Molt bé, doncs Natàlia Conde continuarà la sessió d'aquesta tarda amb una contribució titulada La Catedral de Ourense como espacio de socialidad urbana siglos XII y XIII entre liturgia y poliorcética.
Buenas tardes. Yo quería empezar esta comunicación dando las gracias al equipo Templa por permitirme colaborar en este congreso. Esta tarde os voy a hablar del núcleo orensano, en Galicia, donde se produce una reconstrucción de la Catedral de San Martiño en la Alta Edad Media, lo cual, junto con la presencia de otros dos templos, uno dedicado a Santa María y un tercero, dedicado a San Juan Bautista, presentan un problema a la hora de estudiarlos como un núcleo medieval, ya que han sido objeto de un buen número de estudios del porqué de la presencia de esta triple advocación en una misma villa, una villa que todavía es de pequeñas dimensiones durante este siglo XI. A causa de un documento de restauración de la sede otorgado por Alfonso III, en el año 886 a la sede, se ha generado toda esta polémica motivada por esta triple advocación, en la que, como pueden observar, se encuentra a vocación a Santa María, a San Martín y a Juan Bautista. Se ha planteado en primer lugar la hipótesis de que se tratase de un núcleo con catedral doble, a semejanza de algunas catedrales edificadas en Europa, si bien lo más posible es que se trate de un conjunto con varios templos de advocaciones diversas, semejante a lo que existía por estas fechas en la zona de Santiago de Compostela. Habrían coexistido los tres edificios con advocaciones diferentes en Ourense, habrían aparecido en primer lugar un templo dedicado a Santa María Madre, a continuación un templo dedicado a San Martiño y después, como fruto de una restauración, la incorporación de una capilla bautismal en los alrededores de este templo y de ahí su advocación al Bautista. Entramos pues en una doble hipótesis. En primer lugar, autores como Florentino Cuevillas, en el año 69, Manuel Núñez en el 78, de quien se hace eco Carrero Santa María en 2002, nos dicen que podríamos estar ante un complejo eclesial formado por dos templos paralelos, una iglesia para el prelado auriense, cercana a su residencia, que sería Santa María la Madre, eso que señala la flecha sería el Palacio Episcopal, y otra iglesia destinada a los fieles, que sería San Martiño, de pequeñas dimensiones, esta sería ya la restauración en la época románica, junto con un edificio cercano, el tercero, que sería utilizado a modo de baptisterio, una capilla dedicada a San Juan Bautista y agregada como capilla dentro de la propia catedral románica en la actualidad. En segundo lugar, ha sido propuesta la posibilidad de que en un mismo templo, el catedralicio, pues poseyese una triple advocación a María, San Martiño y San Juan. Esta teoría fue la más aceptada debido a un documento de restauración de la sede en el año 1071 que parece dejar en claro que se trata de una única iglesia con dos advocaciones, salvado el problema de la existencia de la capilla de San Juan que estaría en los alrededores. Conocemos asimismo la existencia de una restauración en la sede episcopal en el año 84 con el obispo de Heronio, que es el encargado de reconstruir o construir ex novo el templo Santa María Madre. Parece tratarse de una construcción nueva debido a que se utiliza el término incoavit en el epígrafe fundacional en lugar de lo tradicional que habría sido restaurado si se tratase de una restauración. Todo parece apuntar a que el edificio bajo advocación mariana habría sido llevado a cabo en el solar en el que en la actualidad ocupa el templo barroco allá dedicado y que su funcionalidad habría sido recibir el culto catedralicio, ya que el viejo templo de San Martín, San Martiño, estaría arruinado por estas fechas. Todo ello nos plantea una cuestión. Cuando se realiza el templo de Santa María Madre en torno al 1084, ¿cuál es el motivo que mueve esta construcción? ¿Sería un templo provisional para continuar con el culto catedralicio mientras se restauraba San Martín? ¿Tendría vocación catedralicia desde su nacimiento, es decir, que se habría levantado para albergar a una población que había crecido lo suficiente como para que el primitivo templo San Martín no la pudiera albergar, se hubiera quedado pequeño? Y si esto nos plantea si esta necesidad de dimensiones no habría quedado salvada con este templo, sino que tendría otra funcionalidad, como podría ser iglesia o capilla personal del obispo, teniendo en cuenta su proximidad al palacio episcopal. En cualquier caso, lo que nos interesa de esto es que esta sociedad auriense tiende a organizarse en torno al núcleo de esta nueva iglesia episcopal, sea cual fuere de las dos, pues la mayor parte de las construcciones de las viviendas y creaciones de calles, plazas y mercados se localizan en dicho entorno, desde la plaza del campo hasta la zona este, al fin de la catedral. Si bien tenemos en este problema, en esta época, una falta de documentación, lo que supone un gran problema, ya que el primer documento que encontramos que habla de este núcleo poblacional sería del 1122, cuando le es otorgada la Carta Puebla al núcleo, que concede, según el que se concede, realengo a la ciudad y autorización para un mercado mensual. En él aparece mencionado Diego Velasco como obispo de esta ciudad, quien sería quien concede la carta a partir de la reina Doña Teresa de Portugal. Unos pocos años después, en 1131, es entregado de nuevo al obispo Diego Velasco, pero por parte de Alfonso VII, este territorio, reforzando de este modo la posición del monarca en el sur de Galicia, y este rey decide también que los ciudadanos auriensanos, a partir de este momento, se encuentren bajo el dominio del obispo. Este Diego Velasco ejerció como obispo entre el año 1100 y 1132, siendo coetáneo a Diego Xermírez en la sede compostelana, quien en esta época, aproximadamente en el año 1117, comienza a construir un palacio, no sabríamos si situado, bueno, basándose, perdón, creando un nuevo palacio en la zona norte de la catedral y abandonando su palacio, que estaría, no sabemos si ubicado, en la zona sur, en la zona de Platerías. En cualquier caso, lo que nos interesa es que Diego Velasco, en Ourense, parece querer seguir las pautas establecidas por su coetáneo. Así que toma la decisión de crear un palacio, de reconstruir, mejor dicho, un palacio episcopal que está naciendo a partir del siglo XI. En cierto modo sigue estos pasos de la compostelana y crea una serie de torres defensivas, especialmente nos interesa la Torre del Beati Martini, que en la actualidad habría desaparecido porque estaría incorporada a la propia iglesia barroca que se construyó durante el siglo XVIII y en la que se encontraría esta inscripción que parece aludir a este personaje, a Diego Velasco. Nos interesa sobre todo ella la fecha aportada del año 1131, era 1169, según consta en el epígrafe, ya que es a partir de este momento cuando se llevan a cabo toda esta sucesión de nuevas obras en el palacio. Nos interesa también otra pareja de obispos, que serían, bueno, el arzobispo en el caso compostelano, que es Juan Arias, y en el caso ourensano, coetáneo a él, prácticamente sería don Lorenzo, a quienes se atribuyen gran número de construcciones en estos años también. En el caso de Ourense, el obispo don Lorenzo sería quien llevaría a cabo la ampliación y reforzamiento de los palacios episcopales, bueno, que habían continuado, se ve, los obispos previos a él, como Pedro Seguín o don Alfonso, habían llevado a cabo también esta reconstrucción de los palacios, siempre buscando la creación de fortificaciones. De modo paralelo a la reconstrucción de los palacios episcopales, se está construyendo la catedral, ya que durante todo el siglo XII constan toda una serie de donaciones a este templo. Además, se produce la consagración del altar mayor en el año 1188, si bien este documento tiene una serie de errores de transcripción y además prácticamente se ha probado de que el documento es falso. En cualquier caso, la fecha de esta primera consagración del altar con las reliquias de San Martín que habían sido pedidas a Tours se realizaría entre 1188 y 1194. ¿Qué significa, pues, que en los mismos años se estén llevando a cabo las obras de la catedral y del palacio episcopal? En primera instancia, que la expansión de la ciudad en tamaño y crecimiento demográfico se hace cada vez más patente. Que la villa recibió una gran cantidad de dinero, ya a causa de los mercados mensuales o por el comercio. Que se están elevando estos edificios en buena piedra, lo cual demuestra la riqueza. También prolifera en estas fechas el aumento de ruas habitadas, es decir, de calles, con nuevos edificios y, por lo tanto, las puertas, una serie de puertas que acceden a estas calles. Si bien muchas de ellas, se constata que durante el siglo XV aparecen todavía con localizaciones como localizaciones de viñas, de huertas, de fincas en cualquier caso. Se constata, sin embargo, la presencia de torres defensivas que se estarían construyendo durante estos años. Así pues, tenemos una documentada en 1191, que sería Penavixía, y dos importantes que serían la de la Iglesia de la Trinidad del siglo XIII y la propia fortificación de la catedral, que se está proveyendo de torres, otro tipo de fortificación defensa sobre la bóveda de la nave del crucero. Se trata de estas pequeñas torres cilíndricas que ahí podemos apreciar. Santiago, tras el esfuerzo edilicio que había llevado a cabo Xelmírez durante su obispado, prácticamente desaparece en los años posteriores, este gran número de obras, hasta que durante el siglo XIII aparece Juan Arias. Juan Arias, que lleva a cabo la reconstrucción y ampliación del Palacio Episcopal y sería el encargado de llevar a cabo la construcción del refectorio. Como decía antes, y centrándome ya en el caso orensano, es con don Lorenzo, coetáneo a este Juan Arias de Santiago, con quien se remata la catedral por su lado occidental y quien continúa la ampliación del Palacio Episcopal, además de una serie de construcciones importantes para la ciudad, como la reconstrucción del puente antiguo sobre el Miño y otra serie de obras que no mencionaré por falta de tiempo. Centrándonos en este caso, como decía, partimos de un núcleo principal que está conformado por una catedral que se encuentra en obras durante los siglos XII y XIII, y también posteriores. Un palacio episcopal fortificado que se observa crecer ya durante el siglo XI y que, al igual que el viejo templo catedralicio, se terminaría en la época de San Lorenzo en el XIII. Y otra iglesia, cercana a él, con advocación a Santa María Madre, existente desde el año 1084, cuya función desconocemos en principio. Sería una capilla privada del obispo, sería una iglesia parroquial, no volveré a ella. Palacio y catedral constituían el conjunto defensivo de la zona nuclear de la Villa Oriense, pero esto se complementaba con otros elementos torreados en otras zonas de la ciudad, como en el lado meridional, donde se encuentra la abadía de la Trinidad, también fortificada, como veíamos antes, bajo cuyos pies se hallaba la Puerta do Vilar y otras 11 puertas, que no mencionaré, Porta Corredoira, Burga, en fin, toda una serie de puertas, de las cuales algunas de ellas poseían su propia torre defensiva y lo que hacía que se cerrara la ciudad por cuatro puntos. Por el lado sur, en las puertas de Fontarcada y de Vilar se colocan esas torres que ahí vemos. Por el lado oeste, en la puerta de la Burga y del Outeiro también estarían flanqueadas por torres, y por el lado norte, en la puerta de Corredoira y Cima de Vila, mientras que en el lado este no tenemos constancia de la existencia de ninguna torre, de ninguna puerta, debido a una colina que serviría de defensa natural de esta zona. Aparecen durante el siglo XIII una veintena de calles mencionadas en la documentación que estarían escasamente ocupadas, como la Rueda Corredoira, que todavía aparecen ciertas viñas en el año 1256, y las que sí aparecen mejor documentadas son las que estarían en torno de la catedral, como es el caso de la Rúa de la Obra, en la que se situaría todos los canteros y obreros que trabajaban en la catedral, del mismo modo que aparece en el caso compostelano en la zona del Obradoiro, que sería el lugar llamado Platea Quevocatur Petraria, donde se encontraría toda esta parafernalia para la obra de la catedral. A modo de conclusión, hay que destacar que las villas episcopales gallegas que nacen durante el siglo XI y durante el siglo XII y siguientes especialmente, parten de dos apriorismos básicos. En primer lugar, la preexistencia de un núcleo romano en sus inmediaciones o lugares en los que se hallen enterramientos tardantinos. Compostela estaría en este segundo supuesto, mientras que Ourense se encuentra con los dos apriorismos presentados. En ambos casos tenemos un núcleo episcopal o eclesiástico como mínimo, la primera basílica compostelana y Santa María de la Corticela en Santiago desde el siglo X y San Martiño, Santa María Madre en Ourense, que se desarrolló hasta colocar en su entorno un palacio como lugar de vivienda del arzobispo en Compostela y del obispo en Ourense, que se abre a la villa a través de una serie de rúas, de plazas, de vicos que eran en cierto modo barrios que estaban de alguna manera un poco aislados y que con el paso del tiempo observamos que en la documentación se dejan de mencionar con el nombre de Vicos y pasan a denominarse Rúas, lo que implica que se han incorporado ya al trazado urbano, y en los cuales se desarrollan las viviendas del pueblo organizadas sobre todo según las ocupaciones. Muchas gracias.